noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy, lunes 6 de noviembre. Quédese aquí con nosotros, mucho, muchísimo que darle a conocer. Iniciamos la primera semana del mes de noviembre y el día 13 de que el huracán Otis impactó las costas de Guerrero y devastó a Acapulco y otras localidades. Tanto la cifra de muertos como de personas desaparecidas se ha incrementado a 47 y 56 respectivamente. Las despensas continúan entregándose en cada vez más zonas. El suministro de energía eléctrica llega a más casas. Siguen faltando medicinas y la basura, escuche usted, se acumula peligrosamente. Mire usted, ahí tienen unas imágenes que me mandó mi compañera reportera Celsin Juárez. Vean nada más, esto es una pequeña parte de la acumulación de basura. Aquí vemos principalmente cascajo, pero hay otra imagen y yo las vi, verdaderamente montañas llenas de basura. El municipio no las recoge y las infecciones comienzan a afectar a la población. Se ajustó también el número de municipios con declaratoria de desastre natural. De los 47 que había, pues se eliminaron dos, quedaron 45. Más bien, se eliminaron 45, quedan dos, nada más Acapulco y Coyuca de Benítez. El presidente habló sobre este tema y dio un error de la secretaria de Protección Civil al emitir esta declaratoria de zona de emergencia natural. Por cierto, hay el compromiso de que en abril al menos 35 hoteles van a estar en funcionamiento. Sara Pablo, tú estuviste pendiente en la mañanera.
Para abril del próximo año, cuando se realice el tianguis turístico de Acapulco, 35 hoteles reabrirán sus puertas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dio a conocer que para ello se ha comunicado con empresarios como Antonio Cosío Pando, propietario de Las Brisas, quien le informó que en diciembre funcionarán al 75% de su capacidad. También habló con Juan Antonio Hernández Venegas, dueño de Mundo Imperial, Daniel Chávez de Vidante y Carlos Slim de Calinda. El Ejecutivo pidió a otros inversionistas acelerar los trabajos de rehabilitación de sus hoteles y dio a conocer que este martes se reunirá con un grupo de inversionistas encabezados por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes.
También algo que se logró, hablé personalmente con los dueños de hoteles, porque se tomó la decisión de no cancelar el tianguis turístico de Acapulco de abril del año próximo.
El presidente informó que 40.000 elementos de la Guardia Nacional, marinos y soldados están desplegados en Acapulco, 10.000 dedicados a labores de seguridad, para lo cual se construirán 38 cuarteles. Se distribuyen aproximadamente 40.000 despensas diarias y 50.000 comidas calientes, y este lunes inicia en Barra Vieja el reparto de 250.000 paquetes de enseres domésticos que incluyen estufa y refrigerador. Dijo que fue un error de la Dirección de Protección Civil, que encabeza Laura Velázquez, que se haya realizado la declaratoria de desastre en 47 municipios cuando solo son dos, Acapulco y Coyuca de Benítez.
Es que hubo un error, lo aceptó la coordinadora de Protección Civil.
No fueron 47.
No fueron 43 o 47. Básicamente dos, Acapulco y Coyuca. Pero pues es de seres humanos, ¿no? Rectificar, cambiar de opinión. Claro que están damnificados, ¿no? Pues no 43, 47, todos los pueblos de Acapulco.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Bueno, los paquetes con electrodomésticos como refrigeradores, estufas y colchones ya comenzaron a entregarse en Barravieja, allá en Acapulco. Desde temprano salió la caravana por la paz, además le comento, en favor de los damnificados de Acapulco, en las que se encuentran políticos del PRD y del PAN, como el exalcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, o Ramiro Celorio también ahí andaba. Al mediodía ya están en la Ciudad de México para pedirle al gobierno no minimizar o no invisibilizar la tragedia, incrementar el presupuesto para la reconstrucción del puerto. Le comento que a la caravana no se le permitió el acceso al Zócalo en coche, sí a pie, y a pie llegaron y adelantaron pues que van a instalar un plantón ahí. Sobre esta movilización, el presidente López Obrador criticó la manifestación, dijo que hay mucho oportunismo, que hay politiquería, acusó que esta movilización fue convocada por el político del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, también por la responsable del Frente Amplio por México, de Xochitl Gálvez. Esto dijo el presidente, escuche.
Pero también decir que hay mucho oportunismo, politiquería, porque algunos de los que vienen en la marcha pues son de los partidos que están en contra de nosotros. No estoy inventando nada, no estoy levantando ningún falso. Quien convocó, entre otros, fue este señor Naranjo, el PRD y otros simpatizantes de la señora Xochitl Gálvez.
Por cierto, la semana pasada, recordará, le traje la historia de Arisbeth Dionisio. Ella es policía primero del agrupamiento Zorros de la Ciudad de México. En Acapulco amamantó a un bebé que tenía, pues vaya usted a saber cuántas horas sin comer, muchas, eso sí es seguro. Conversé con Arisbeth, conversé con ella, es lo que me dijo.
Pues salir realizando actividades propias de nuestras labores, nos íbamos entrevistando con las personas. En ese momento yo estaba hablando con unas. De pronto me llegó el sonido del llanto del bebé, a lo que me llama la atención. Volteo y pues sí, veo que están ahí tratando de calmarlo. De inmediato me acerco con estas personas y pues les comento que si no necesitaban algo pero me enfoqué más al bebé por el llanto que tenía. Entonces me dijeron, yo creo que es hambre lo que tiene. Le digo, pues yo estoy amamantando. Le digo, no sé si guste que le comente, ignoro el tiempo que tenía sin haber consumido alimentos, no sé. Pero pues de momento me sentí bien por la acción, no más que nada. Son cosas que se van dando en el transcurso de nuestro trayecto y de nuestras actividades. Fue algo que se dio hoy.
Pues hay una muestra de que la policía también es pueblo, de su labor, de servicio, de su humanismo, para que no le quieran tomar el pelo cuando le digan que la policía es ajena a la ciudadanía. Eso es ser policía, lo que hizo Arisbeth Dionisio, quien hoy ya está en México. Esto que me decía fue la semana pasada en Acapulco, y le decía también que es policía primero, ya no, fue ascendida de cargo a suboficial, así lo informó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital. Arisbeth, del agrupamiento Zorros, fue ascendida por el trabajo realizado y por ser un ejemplo de humanismo para todas y para todos, dijo el secretario de Seguridad. Y me parece que todos concordamos con él. Vámonos ahora hasta Acapulco con mi compañero Leopoldo Espejel. Polo, ¿cómo va la situación por allá a casi dos semanas del impacto de Otis? Buenas noches, Polo. Adelante con tu reporte.
¿Cómo estás, Juan? Buenas noches. Son 13 días ya en los que se ha avanzado, pero falta, por decir la realidad, falta mucho por hacer. Esto va a tardar por lo menos dos años, pero sin embargo, tanto prestadores de servicios como los hoteleros están trabajando a marchas forzadas para poder recuperar por lo menos la movilidad y retirar los escombros, toneladas y toneladas de material de construcción sobre la costera, tabla roca, cristal, todo lo que a su paso provocó el huracán Otis. Hoy, sin embargo, pues también vimos, Juan, que muchas personas, a pesar de los esfuerzos del gobierno federal por llegar a todas las comunidades, pues no ha podido ser posible porque simplemente no hay las condiciones, pero la mayoría de las personas que habitan no en el puerto, sino en las colonias aledañas, han salido precisamente a la costera por segundo día consecutivo para pedir víveres, para pedir alimentos, principalmente para sus hijos. Esto es lo que encontramos, Juan.
Y pues estamos aquí pidiendo un apoyo, pues, a ver si el que se compadezca de nosotros ahí, gusta ayudarnos con lo que sea. Lo que sea es bueno, así es.
¿Cómo le fue en su hogar?
Pues se me metió el agua, se me mojaron los aparatos, me rompió el cable de luz, hubo varios daños, pero gracias a Dios estamos bien nosotros, que no hubo muertes.
Perdimos todo, por así necesitamos el apoyo de las autoridades, ¿verdad? Que nos apoyen con algo, pues, para los niños principalmente, ¿verdad? Que son los que están sufriendo un poco más, ¿verdad? Y que estamos aquí en espera, pues, de que con algo, pues, que nos den para ir sobreviviendo nada más. Porque nosotros todos, casi los que estamos aquí, la mayoría dependemos de la playa.
El presidente ya ha dicho que tenemos todo el apoyo, pero ¿dónde está el gobierno de Acapulco? ¿Dónde está? No hay nada. Casas destruidas, tenemos todo mojado, todo. ¿Y dónde están? No hay nadie. No nos han ido a dejar ni agua siquiera. Los universitarios de la UNAM fueron a dejar unos botes con agua. Es el único apoyo que hemos recibido.
La basura, Juan, comienza a ser un problema que preocupa a las autoridades, un problema de salud, huele feo por todas partes, ya se reactivó también el 80% del servicio de agua potable en la costera, eso es muy importante, y bueno, pues parte de lo que está aconteciendo, poco a poco intenta regresar la normalidad, hoy también iniciaron operaciones algunos centros comerciales, tiene previsto que este martes, pues, lo haga el resto de ellos en algunos puntos de zona Diamante y la costera, Juan.
Pablo Espejel, muchísimas gracias por el reporte, cuídate mucho, estamos en contacto.
Gracias, Juan, buenas noches.
No, pues la normalidad en Acapulco no es cuestión de semanas o de meses, es cuestión de años. Y en Coyuca de Benítez ya están llegando los refrigeradores, los colchones, las estufas que prometió el presidente, que prometió el gobierno federal. Más adelante voy a conversar con su alcalde, con Osiel Pacheco. En el estudio ya, Roy Campos. No se vaya, volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, informó un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones del partido. Se ordena a los aspirantes a una candidatura, pues, a detener a partir de ayer cualquier acto proselitista de promoción o recorridos de las candidaturas que van sobre las nueve entidades federativas en las que, pues, se va a cambiar de gobernador o de jefe de gobierno, que es el caso de la Ciudad de México. Morena aplazó para el próximo viernes la presentación de los resultados de las encuestas y la elección de sus candidatos. También estaremos pendientes. Y mientras esto, pues ayer iniciaron ya formalmente las precampañas en tres estados de la República. Son la capital del país, la Ciudad de México, el estado de Jalisco y también en la península, el estado de Yucatán. Bueno, en la Ciudad de México el ambiente está que arde. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Creo que lo presentaste bien. La Ciudad de México está que arde.
¿Verdad?
No de este momento, ¿eh? Uh-huh. Hoy, hace 15 días, en un evento del Estadio Azul, no fue gente. Uh-huh. ¿No? Y el siguiente viernes, el presidente de Morena en la tarde dijo, posponemos los anuncios.
Así es.
O sea, eso significa que hay calentura. No en Jalisco, en Guanajuato, no, en la Ciudad de México.
Así es. ¿Verdad?
Y entonces, bueno... El próximo, por cierto, el sábado pasado, tenía que cada partido anunciarle al INE,
¿sí?,
el género que iba a poner en esas tres entidades que iniciaban campaña.
Ajá.
Tenía ya que avisado género.
Ayer hablé con una consejera del INE, hablé con la consejera, ahorita le digo cuál consejera, pero fíjate que con Claudia Zavala, fíjate que me dijo, le pregunté lo mismo, dijo, no, tenían que entregar y entregaron todos a tiempo. ¿Cómo va a ser el proceso a través del cual van a decidir quién es la candidata o el candidato? Tienen 10 días en el INE para revisarlo y hacer cualquier aclaración.
Este viernes hay 5 aspirantes de Morena, hay 5 aspirantes de la 4T, porque son Morena, Verde y PT, ¿no? Uh-huh. Hay 5 aspirantes. Solo 2 cuentan. Uh-huh. Se lo voy a poner así, ¿no? 3 son muy conocidos, pero solo 2 cuentan. Se inscribieron 5. Es García Harfuch, uh-huh, que era ex jefe de Secretario de Seguridad.
Así es.
Y Clara Brugada, que, uh-huh, era alcaldesa de Iztapalapa. son los dos que importan. Ojo, Gatell se inscribe,
¿sí?,
y es igual de conocido que ellos.
Ajá.
Una gran diferencia, que Gatell tiene opiniones negativas, okay, y todo, por eso no lo prefieren.
Ya.
¿No? Mientras que Clara y Omar, por cierto, sí, la encuesta lo que nos dice es, si Morena se va a inclinar por un hombre,
ajá,
no hay duda que debe ser Omar.
Así es.
Si se va a inclinar por una mujer, no hay duda que debe ser Clara.
Ajá.
Entre ellos dos, Omar supera en competitividad a Clara.
Ok.
Pero,
¿a cuánto? A ver, aquí tenemos algunas gráficas, me parece.
Ese es conocimiento.
Ok, ese es el de de conocimiento.
Aquí vemos, por ejemplo, los tres primeros ya son conocidos.
Sí.
Más de tres de cada cuatro conocen. Por cierto, es mucho mérito. A ver, ¿por qué un citadino, uh-huh, va, tres de cada cuatro citadinos van a conocer el nombre de una alcaldesa, de una alcaldía?
Así es.
Hizo campaña.
Uh-huh.
Omar García Harfuch. Que el secretario de Seguridad Pública sea conocido por tres de cada cuatro, pues no es así como una figura que esté permanentemente al aire.
No.
Pero hicieron campaña. Entonces, hicieron campaña,
pero desde antes, lo hablábamos un poquito la semana, hace un par de semanas,
sí,
¿no? Que Omar ya era conocido, ¿no? García,
sí,
Harfuch.
Porque cada vez que había un evento importante salía así García Harfuch y
así,
¿no?,
es.
Luego no lo dijeron que era Batman.
De acuerdo. Sí. El Batman chilango.
Sí.
Bueno, este es el de conocimiento. No sé si podamos
la
ver la otra gráfica, que es la de
preferencia.
La de preferencia. Esta encuesta la publicaste hoy en El Economista, ¿verdad?
En El Economista así se publica el día de hoy. Que son los escenarios. Hay,
sí,
uno donde preferencia. Mira, te lo platico. Si nos vamos a todos, ¿a qué opinan todos los citadinos?
Uh-huh.
Omar de García Harfuch tiene la preferencia del 40% de los citadinos.
De todos.
De todos.
Muy bien.
Y Clara del 26. 14 puntos de diferencia.
Órale.
Luego ya aparece con 8 puntos Gatell. Pero entonces, ajá, entre ellos dos está el tema. Bien, pero había una duda.
Sí.
Que decían, no, es que Harfuch es el preferido de los no morenistas.
A ver.
Ahí está.
Y simpatizantes entonces, de Morena, PT y Partido Verde, ahí está.
A la derecha están los de todos, 40-26,
sí,
¿no? son 14 puntos de diferencia. Y a la izquierda es simpatizantes de la 4T.
Ajá.
Y aún en simpatizantes de la 4T, Omar 11 puntos arriba de Clara Brugada, 44-33. Entonces, en todos los segmentos está arriba Omar.
Ajá.
Si no hubiera restricción de género, no tuviéramos duda de quién va a ser el candidato.
Sí.
Así, por ejemplo, en la presidencial, Claudia, aquí lo presentamos, Claudia iba delante de los demás.
Uh-huh.
No había cuota de género, era el que saliera adelante.
Así es.
Aquí, si eso fuera el tema, es García Harfuch el que va adelante.
O sea, pero entonces ahí está todos los encuestados, sin importar su preferencia política y sus repudios,
exacto,
políticos. Omar, 40.3, Clara, 26.5. Simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación, Omar, 44.1, que es pues más que el de todos, y Clara Brugada, 33, que bueno, la diferencia se reduce, pero muy poquito.
Sí,
no es,
sí,
realmente,
por eso digo,
no
yo,
es realmente mucho.
No, no, o sea, sí es cierto.
Oye, y en comparación con otros aspirantes de otros partidos,
a ver,
o sea, ¿hay careos?
En la lámina anterior los pareamos a ellos dos, a Clara, sí, y Omar, con los dos más fuertes del frente. ¿Quiénes son los dos más fuertes? Pues son Santiago Taboada y Lía Limón. Son los dos por lo menos más visibles.
Ajá.
Santiago Taboada y Lía Limón. Mira, en la parte de arriba está Omar García Harfuch. A Santiago Taboada le lleva 31 puntos. 55-24.
Uh-huh.
Y a Lía Limón le lleva 35 puntos.
Exacto.
O sea, una clara ventaja. Iniciaría como favorito. Clara Brugada tampoco, uh-huh, es mala candidata,
uh-huh,
pero le sacaría solo 20 puntos a Santiago Taboada en lugar de los 31,
uh-huh,
y le sacaría 20 puntos también a Lía Limón.
Ok.
Quien sea candidato o candidata, quien sea, es favorito. O sea, así lo pongamos. Los dos son buenos candidatos. Los dos tienen buena imagen.
Sí.
Quien sea es favorito. Y entonces, por eso es el pleito. Porque sienten que la definición de la candidatura es casi, casi la definición de la jefatura de gobierno.
Ajá.
O sea,
sí, bueno, ¿qué? Ya parece que el 2024 es un mero trámite.
Exacto, con estas ventajas.
En la urna, ¿no?
Y no nomás eso. Una vez como jefe de gobierno, es presidenciable.
Así es.
Entonces, la pelea de lo caliente que dices, que cómo está la Ciudad de México, no es un dato menor.
Oye, ¿y tú cómo ves el ambiente? ¿Quién sea la ganadora o el ganador jalará adeptos del otro?
A ver, lo que sí sé es que nadie se va a salir de Morena.
Ok.
O sea, no va a haber rompimiento, que se van. Ajá. ¿Qué ha pasado en otros estados?
Así
no, aquí
es.
No, aquí es grupo, una pelea de dos grupos, uh-huh. Por cierto, en donde está metida Claudia Sheinbaum.
Sí.
O sea, porque Claudia Sheinbaum se percibe que prefiere a Omar García Harfuch y los duros como que no quieren a García Harfuch. Entonces sí pelea un pleito político, pero que no va a haber rompimientos. Van a terminar votando por el que gane. Uh-huh. Y va a haber para todos ahí. O sea, ¿no? Imagínate que no fuera Omar García Harfuch.
Sí.
Está en el gabinete de Claudia. Uh-huh. O sea, no tenemos duda, ¿no?
Claro. O sea, y Clara Brugada sería una excelente colaboradora de Claudia o del mismo Omar, ¿no?
O senadora, o sea, lo que sea. Pues sí. No es que se van a su casa a la banca.
Así es. Y los otros aspirantes seguramente también tendrán.
Los otros
algún,
también, sin
algún
tanto
encargo.
Sin tanto, algún encargo.
Algún
encargo. Cargo también. Porque el cargo cobra, el encargo trabaja.
Oye, y hablando de cargos y encargos, no puedo dejar de preguntarte. Ya está clarísimo lo de la encuesta. Sí. Jalisco y Kumamoto, este partido futuro independiente.
Hay que ser
¿cómo
claro.
¿Ves?
Hay que ser claro. A ver,
hablando del cargo.
El ícono de la independencia ajá. política en México era Pedro Kumamoto.
Sí.
El ícono. En 2015, ajá. junto con el Bronco, en 2015 triunfan independientes.
Sí.
¿No? O sea, triunfan. Morena se juntó en el 14. En el 15 eran los independientes. Era Kumamoto, Martínez, el Bronco, Cavada, Cloutier en el Distrito 5 de Sinaloa.
Ajá.
Pero Pedro Kumamoto era el joven que no gastó dinero, que decía hay que quitarle dinero a los partidos. Era el ícono, ídolo de los jóvenes. Ajá. ¿No? Y de repente funda su partido, bien, funda su partido.
Así es.
Juega para la senaduría, no le va mal.
Ajá.
Se queda a décimas de colarse a la senaduría en forma independiente.
Sí.
Bueno, y cuando todo el mundo dice pues, sigue independiente o su partido futuro, apoya al partido en el gobierno.
Así es.
O sea, no a cualquier partido, al partido en el gobierno.
Uh-huh. Dice que para sacar a Movimiento Ciudadano. Vamos a escuchar rápido lo que dijo.
Venga.
Y regreso contigo. ¿Lo tenemos? Sí, ¿verdad?
En la militancia de futuro llegamos también a un consenso, y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia en nuestra razón de hacer política, una agenda que fuera con nuestras luchas. A partir de eso, tomamos la decisión de construir un proyecto de cambio para el estado de Jalisco con la única fuerza política que encontramos coincidencias para establecer una agenda en común por los derechos de las personas. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, Verde y Hagamos.
Pues, ¿cómo ves?
No le busquemos mucha explicación.
A ver.
Esto no es programático, no tienen programas comunes, no es ideológico, es pragmático total. La forma de él pensar... Para cambiar este mundo hay que estar en el... Es más fácil hacerlo desde el gobierno que desde fuera.
Uh-huh.
Va por la alcaldía de Zapopan y desde ahí va a seguir su carrera política. Pero va a ser, quiere ser, hay que ver, ¿no? Presidente municipal de Zapopan. No es fácil, ¿no? Zapopan es la tierra donde ya gobernó dos veces Pablo Lemos.
¿Sí?
Y donde hoy gobierna gente de Pablo Lemos que seguramente va a ser candidato a gobernador.
Así es.
Entonces no es fácil Zapopan. Entonces, pero él dice es la forma de acceder al poder. Pragmatismo puro.
Ahí está, pues lo de independiente ya se hizo un lado.
Sí.
Y como
muy diría, difícil regresar, muy difícil regresar.
Y como diría Porfirio Díaz, ¿no? ¿Te acuerdas perro con hueso ni ladra?
Sí, sí.
Ni
sí.
muerde. Roy, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado aquí y bueno, pues vamos a estar pendientes de que el viernes den a conocer los resultados de las encuestas y pues se dé todo este asunto de la paridad de género no solo en la Ciudad de México, sino en los otros 8 estados de la República en donde va a haber elecciones en el 2024. Nosotros vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al volver voy a conversar con el alcalde de Coyuca de Benítez, con Osiel Pacheco. Pues a ver si le están llegando los apoyos, las despensas, el agua, las medicinas, muy importante. Hacen falta medicinas para pacientes oncológicos, para pacientes diabéticos, para niños sueros contra la picadura de alacrán, la ponzoña del alacrán. Y a ver si les están llegando los refrigeradores, los hornos y los colchones que dijeron en la mañanera que ya se habían ido para allá. Volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio le di a conocer que comenzó la entrega de enseres domésticos y electrodomésticos a damnificados por el huracán Otis. En los últimos días hemos conversado con el presidente municipal de Coyuca de Benítez, con el alcalde Osiel Pacheco, a quien, una vez más, le agradezco que nos tome la llamada. Osiel, alcalde, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación en Coyuca de Benítez en estos momentos? ¿Ya comenzaron a recibir, que son hornos, refrigeradores y colchones?
No, todavía no. Ya están listos los centros donde van a ser entregados los enseres, que bien acabas de comentar, las rutas en sitios estratégicos, pero todavía no empieza la entrega en Coyuca de Benítez todavía.
¿Sabes a qué, Osiel, se debe que no haya comenzado ya esta entrega que fue anunciada hoy en la conferencia mañanera específicamente a Coyuca de Benítez, uno de los dos municipios pues que conservan la declaratoria de desastre natural?
Están en la planeación de la logística aquí de la entrega. Ya hicimos la lista de los centros donde se va a hacer esta entrega. Esta semana va a comenzar. Comienza mañana el pago de los adultos mayores, de los programas que anunció el presidente para la zona de Acapulco, Coyuca, pero todavía aquí en el municipio no está listo ese tema.
¿Cómo está la distribución de agua y de despensas, Osiel? ¿Están llegando de manera continua a los habitantes de Coyuca de Benítez? Es decir, ¿están teniendo el alimento y el agua potable suficientes?
Sí, estamos distribuyendo la ayuda que nos está llegando por parte de fundaciones, de otros gobiernos. Ha estado fluyendo bastante ayuda de organizaciones no gubernamentales, también están colaborando del Estado y de la Federación, nos están ayudando bastante bien. La ayuda de las despensas está a cargo del Ejército, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en el caso del municipio estamos con 110 comedores comunitarios desde el primer día. Estamos proporcionando alimentos en estos 110 comedores y en los refugios que todavía tenemos abiertos, que son 5. Tenemos alrededor de 500 personas todavía albergadas que no pueden regresar a sus hogares porque tienen pérdida total, ¿verdad?, de sus viviendas. Y mantenemos estos 5 albergues todavía abiertos. Estuvimos dando porciones de alimentos, almuerzos y comidas, 2 raciones al día, a alrededor de 12,000 personas damnificadas de nuestro municipio, que de manera gratuita han estado recibiendo esta ayuda. También ya empezó la entrega de despensas de manera familiar, por familia, casa por casa en las localidades más afectadas que tenemos aquí en el municipio por el huracán Otis.
Osiel, las medicinas es todo un tema en la zona de Acapulco, en Coyuca de Benítez, en otras poblaciones. Hay pacientes oncológicos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Allá en Coyuca de Benítez te ha estado llegando suministro de medicamentos. Hay servicios de salud para ciudadanos que tengan o presenten alguna enfermedad o algún accidente.
Sí, tenemos cubierto ese tema en un 100%. Ha estado llegando medicamento, tenemos brigadas, tenemos médicos en los refugios. Las personas que sobre todo aquí tienen males de riñón han sido canalizadas a hospitales de Zihuatanejo, sobre todo, que están proporcionando el servicio. Y tengo el conocimiento que ya abrió en Acapulco, está reabierto ya el tema también. Estamos canalizando a hospitales de la región, tenemos las ambulancias funcionando, tenemos brigadas diarias uh-huh. en diversos pueblos que han sido afectadas, tenemos un cerco ya sanitario previniendo las enfermedades que se vienen después de este tipo de fenómenos.
Mucho por la acumulación de basura y dentro de ella, pues de todo, restos de comida, animales muertos, o cielo.
Muertos, sí, hemos estado ahí.
Sí, lo estuve viendo en Acapulco, hay montañas de basura que allá en Acapulco, pues el municipio no está levantando, no está recogiendo. ¿Cómo va este tema allá en Coyuca de Benítez?
En Coyuca sí tuvimos un problema fuerte la primera semana de la contingencia, de la emergencia, porque el camino a nuestro relleno sanitario se bloqueó por caída de árboles y de postes de energía eléctrica, pero ya lo solucionamos desde el lunes pasado, ya empezaron los camiones de basura a fluir. Estamos levantando bastante, sí, hay que reconocerlo. Ha sido una tarea titánica esto de llevar los desechos que provocó, lo que están sacando de las casas, sobre todo de cuestiones perdidas, pérdidas que tienen los damnificados. Nos queda solamente de la cabecera municipal una colonia que fue la más afectada, Zumpango, y posteriormente nos estaremos pasando a otras localidades. Aquí en Coyuca hemos logrado, yo creo que mañana tengo la confianza que estaremos restableciendo ya el servicio de agua potable, que es lo que nos faltaba únicamente. El comercio ha estado abierto, viene mucha gente de Acapulco a comprar acá a nuestro mercado, a nuestros comercios que tenemos acá, están pues las tortillerías. Solamente tenemos cerradas las escuelas todavía. Okay. Pero el día de mañana hay una reunión de toda la estructura educativa para que en esta semana revisemos de aquí al fin de semana, ver las condiciones si hay para reanudar clases el próximo lunes.
Pues estaremos pendientes, ojalá y así sea, porque eso implicaría pues que hay condiciones para que se logre y por otro lado que los niños puedan regresar a las escuelas. Ociel Pacheco, alcalde en Coyuca de Benítez, muchísimas gracias, estamos pendientes y en comunicación.
Gracias a usted por el espacio.
Siempre abiertos los micrófonos, Ociel Pacheco, muchísimas gracias. Y de los estragos causados por el huracán Otis, nos vamos ahora a las afectaciones que el Frente Frío 8 ha dejado en los estados de Chiapas y en Tabasco. Las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas, pues dejaron daños e inundaciones en 160 viviendas de 11 municipios de Chiapas, causando problemas significativos en la región. Tabasco no ha corrido lamentablemente con mejor suerte. Ayer se desbordó el río de la Sierra en la zona serrana del estado, lo que ha afectado a más de 200 viviendas del municipio de Jalapa. De igual manera, las lluvias han dejado incomunicado al municipio de Teapa. Estaremos pendientes de cómo avanza la situación. Nos vamos ahora hasta la Cámara de Diputados, en donde de manera asombrosa, desde las 8:30 de la noche, concluyó el debate y la votación en lo general del presupuesto de egresos de la Federación, dictamen que fue aprobado por la mayoría de Morena y sus partidos aliados. Maru Rojas, buenas noches, tú no tienes la nota completa, la crónica, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches. Yo te agradezco muchísimo que nos tengas este espacio para mi compañero Cristian Ramírez, que en la lente se la ha jugado desde las 9 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados. Y hace más de hora y media que concluyó esta sesión. No concluyó, se decretó un receso para que la misma sesión iniciada este lunes 6 de noviembre continúe mañana con el voto en lo particular. En el voto en lo general fueron 262 los votos a favor uniformados, Morena, PT y Verde Ecologista. 216 los votos en contra de PRI, PAN y PRD. Una sola abstención de Inés Parra, que ya sabes, morenista, vota siempre en contra. Decirte que la reconstrucción de Acapulco, que no ocupa ningún renglón en el dictamen hoy votado en lo general, fue la moneda de cambio o digamos el debate que centró esta discusión. El coordinador de los diputados federales del PRD, Luis Espinosa Cházaro, dijo que la oposición estaría de acuerdo, no importa quién firme una reconstrucción o un fondo, no importa de cuánto sea, pero sí hay que explicar de dónde salen los recursos. Así lo dijo.
De mi grupo parlamentario y de la coalición legislativa Va por México, hacemos una propuesta seria al oficialismo. Todos los recursos que reetiquetemos para reconstruir Acapulco de manera transparente, cuenten con nuestros votos para ese propósito.
Mientras que para el coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira, lo importante son precisamente tener recursos. Así es que hay una posibilidad que cambie de manos el FOBAPROA.
Quitemos a los banqueros la prebenda del FOBAPROA. Desde hace 5 años... ustedes han votado los recursos presupuestales que soporta ese injusto fondo. En unos momentos presentaré una reserva de ley para retirarles más de 40 mil millones de pesos. Ese dinero debe ser para rescatar Acapulco y para combatir la pobreza en forma efectiva.
Mientras que para los morenistas esta insistencia de dónde habrá el recurso para la reconstrucción de una tragedia que no habíamos visto nunca, como es no solamente Acapulco, los municipios afectados por el huracán Otis, Imelda Pérez Segura lamentó que esto se esté utilizando para dañar al presidente.
Sobre nuestros hermanos de Guerrero, es bajo y miserable que la oposición esté utilizando el tema para golpear y tratar de sacar raja política. Con noticias falsas, primero han querido evitar que la ciudadanía se dé cuenta que la Comisión Federal de Electricidad logró restablecer en pocos días la electricidad, una empresa que es pública, por cierto. Si hoy la hubieran logrado privatizar, lo que hubiera sucedido es que hubieran vaciado las arcas del erario para pagarle a empresas privadas y llenarse los bolsillos, y la electricidad no se hubiera restablecido. Así que lávense la boca cuando hablen del presidente.
El receso continuará mañana a las 10 de la mañana para comenzar más de 5,000 reservas en lo particular. Hablábamos esta mañana de 2,000, 1,800 reservas. Van 5,000 contadas y siguen aumentando las que están registrando los partidos políticos. Mañana estaremos pendientes aquí en San Lázaro, Juan.
También a Cristian Ramírez en la Cámara, que desde tempranito están ahí en la Cámara de Diputados. Quien salió a la defensa del presupuesto del Tribunal Electoral es el magistrado presidente, el Reyes Rodríguez Mondragón. Él defendió la cantidad que solicita, dijo que es para proteger el voto de las elecciones en 2024. Bueno, con esto nos vamos a una pausa. No se vaya, al regresar, más, mucha más información.
Ya regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Luego de un fin de semana en el que visitó Querétaro y el Estado de México, Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional para la defensa de la transformación, sostuvo hoy un encuentro con varios sindicatos. Le hicieron peticiones a la doctora Sheinbaum de corte laboral. Por su parte, la doctora pidió continuar avanzando en favor de las y los trabajadores. Vamos a escuchar, a ver lo que sucedió. Mi compañera Laura Brujés nos tiene la nota.
Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, se reunió con algunos de los sindicatos y centrales obreras más grandes del país, quienes cerraron filas con ella. Aseguró que uno de los primeros acuerdos entre los trabajadores y el próximo gobierno federal es que no se vuelva a estancar el salario mínimo y que, por el contrario, siga aumentando.
No podemos permitir que se vuelva a estancar. Ese es uno de los primeros acuerdos entre los trabajadores y trabajadoras y el próximo gobierno. Y es que el salario mínimo debe seguir aumentando para tener salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país.
En ese encuentro estuve en el Presidium con los secretarios generales del IMSS, del Sindicato de Telefonistas, de la UNAM, el Sindicato del Metro y la CROC, que entre 10 solicitudes que le hicieron piden que se apoye la iniciativa que está en Cámara de Diputados por la jornada de 40 horas.
Pero solicitamos, como siempre, su apoyo para que los legisladores, y aquí también pedirle a Mario Delgado que nos apoye con los diputados de Morena, para que aprueben la semana de 40 horas, porque ya los tiempos ya cambiaron. Hoy se usa, el trabajador necesita 5 horas de traslado de su casa al empleo, y del empleo a su casa se lleva 5 horas. Más 10 horas de trabajo son 15 horas diarios. Entonces ya se rompió el equilibrio.
Acompañada por el presidente de Morena, Mario Delgado, así como de Alfonso Ramírez Cuellar, promotor nacional de Sheinbaum, la virtual candidata escuchó por una hora los posicionamientos de los líderes sindicales, mientras que en las gradas se libró una batalla de porras y de batucada entre los agremiados. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
Gracias, Laura. ¿Y qué pasó en la tienda de enfrente? La responsable del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, estuvo de visita en Sonora. Ahí se reunió con madres buscadoras, también con mineros. Ella asegura que el tema de la seguridad es importante para los sonorenses. Sí, para toda la República. Michelle Rivera, buenas noches. Tú estuviste pendiente. Voy contigo.
Juan, te saludo con mucho gusto desde Sonora. Xochitl Gálvez, la coordinadora del Frente Amplio por México, se encuentra en nuestra entidad desde el día de ayer. Acude a Sonora como parte de una gira nacional por motivo de su quinto informe de labores como senadora, pero ha sostenido reuniones también como coordinadora del Frente Amplio. Lo hizo ya con mineros, con ganaderos, agricultores y con colectivos de búsqueda. A propósito de este último tema, asegura que será toral sin duda en la campaña que se viene en los próximos meses.
Pero especialmente el tema de las madres buscadoras es un tema en el que yo he recibido muchas solicitudes de mujeres a lo largo, sobre todo mujeres, a lo largo de mis 5 años como senadora. Traté de presentar iniciativas en la materia, pero desafortunadamente no tenemos la mayoría.
Xochitl Gálvez, Juan, auditorio, aprovechó para hacer un llamado luego de una reunión con simpatizantes al dirigente nacional del PRI, del PAN y del PRD, a que ya se pongan de acuerdo con el método de designación de candidaturas. Y además los invitó a que se fijen principalmente en ciudadanos para encabezarlas. Los puso a prueba y les hizo el llamado desde Sonora. Su gira continúa por toda la República Mexicana, insisto, por motivo de su quinto informe de labores como senadora de la República. Muy buenas noches.
Muchas gracias, Michelle. Vamos ahora a temas de la capital, porque hace unos días, el 31 de octubre, Lía Limón, alcaldesa en Álvaro Obregón, solicitó licencia al Congreso de la Ciudad de México, pero no alcanzó los votos suficientes, en parte debido a que 10 legisladores de oposición pues, nomás no llegaron, se ausentaron, la dejaron plantada, ya ve cómo se llevan ahí. Bueno, hoy Lía Limón ya no pidió licencia al Congreso, ya le avisó que se va a ausentar por 15 días para contender por la candidatura al Frente Amplio a la jefatura de gobierno de la capital. La ahora alcaldesa con licencia va a iniciar una gira por todas las alcaldías. Dijo que el viernes pasado presentó un juicio por la violación a sus derechos políticos electorales, así como una denuncia por violencia política en razón de género. Vamos a escuchar lo que dijo Lía Limón.
Vengo el día de hoy a entregar el aviso de la licencia que tomaré por los próximos 15 días. ¡Bravo! Esa licencia no se vota. Así es que no me van a detener.
¡No está sola! ¡No está sola! ¡Sí se pudo!
Estaremos pendientes también de sus recorridos. Mientras tanto, le informo que la Fiscalía de la Ciudad de México dio a conocer que al continuar con las investigaciones en contra de Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, lo fue durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera, se aseguró un rancho ubicado en Hidalgo, pertenece al exfuncionario, tiene un valor de unos 23 millones de pesos. Hay algunas imágenes del ranchito, ¿no? Aproximadamente, pues, pequeño, unos 18 mil metros cuadrados, está ubicado en el municipio de Atitalaquia. Hasta la fecha, Felipe de Jesús Gutiérrez, acusado entre otros delitos de desvío millonario de recursos, no ha sido detenido, es buscado por la Interpol en casi 200 países. Y con esto nos vamos a la información internacional. Comenzó en una corte en Nueva York el juicio contra Donald Trump, pero ¿qué más ha sucedido en el mundo? Cintia Dávalos, buenas noches.
Gracias, Juan, ¿cómo estás? Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La canciller de Perú, Ana Cecilia Gervasi, presentó su dimisión al cargo en medio de la lluvia de críticas generadas en su país por una fallida reunión anunciada para el pasado viernes entre la presidenta Dina Boluarte y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. El juicio por fraude contra la organización Trump llegó este lunes a un momento trascendental con el testimonio del expresidente Donald Trump, quien se expresó airado y se escudó en un aviso legal incluido en los documentos financieros de su empresa, aviso que fue rechazado anteriormente por el juez. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a un alto al fuego inmediato en el conflicto entre Israel y Hamas y advirtió que el incesante bombardeo israelí sobre el territorio palestino de la Franja de Gaza se estaba convirtiendo en un cementerio de niños. El Papa Francisco está un poco resfriado, pero sus actividades continuaron regularmente. Esto lo aseguró el portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, después de que el pontífice asegurara que no estaba bien de salud durante una audiencia a los miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos. En Londres fueron detenidos dos activistas que dañaron el panel protector de vidrio que cubre la valiosa obra de Diego Velázquez, La Venus del Espejo. Y por último, las fuertes lluvias registradas en los últimos días en el norte de Guatemala provocaron inundaciones de viviendas, avenidas y puentes, con más de 168 mil afectados.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Fórmula Deportes. El sonido de la emoción.
José Luis Cuevas, pintor, artista del deporte. Qué gusto saludarte esta noche. Aquí iniciamos la semana. Pues con mucha información deportiva, me gustaría comentar contigo que el Cruz Azul, pues sigue siendo el Cruz Azul y la volvió a Cruz Azulear, pintor.
Es correcto, Juan, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, saludos al auditorio. Sí, tenía la oportunidad de tener por ahí a lo mejor una victoria que le diera alguna luz de cara a la liguilla, pero esto se terminó ya en la fecha 16. Oficialmente está eliminado. Revisemos lo más destacado. América le gana 3-0 al equipo de Tijuana. América llega a 39 unidades y atención, que puede hacer récord de puntos en este formato de Liga MX si llega a ganar el fin de semana a los Tigres. Por su parte, el equipo de Cruz Azul perdió ante el equipo de Chivas 1-0. El gol cayó sobre el final del encuentro, gol del joven Yael Padilla, y con esto Chivas asegura boleto directo a la liguilla del fútbol mexicano. Y Pumas se aferra porque gana 3-0 al equipo del Atlas, y con esto el equipo de Universidad está peleando por los puestos directos precisamente a la fiesta del fútbol nacional. En la fecha 17 todavía entregará emociones porque hay varios equipos que pueden todavía meterse al llamado play-in que estaremos platicando el próximo viernes. Las posibilidades. ¿Cómo está el tema del fútbol internacional en España? El Real Madrid perdió el liderato, empató sin goles con el Rayo Vallecano, el Girona ganó y con esto el Girona es nuevo líder allá en el fútbol de España. Curioso, pero cierto. Y hablando de perder lideratos, hoy el Tottenham tenía la gran oportunidad de ganar e irse al frente también en el liderato, mantenerlo, pero cayó 4-1 con el Chelsea, y de esta manera el equipo del Tottenham pierde el liderato. El City es nuevo líder de la competencia precisamente allá en el fútbol de Inglaterra. En lo que se refiere a los Juegos Panamericanos, actuación histórica para la delegación mexicana, 52 oros, 52 bronce, y por ahí también desde luego lo que se vivió con las platas que terminaron entregando un total de 142 preseas. De esta manera, la delegación mexicana hace historia y se coloca tercero con esas 38 platas, 52 bronces, 52 oros, 142 totales. Gran trabajo de nueva cuenta de unos cuantos del grupo de deportistas que siempre buscan pelearla y la terminan ganando. Y en Los Cabos venimos llegando, prácticamente finalizó el Worldwide Technology Championship, donde el sudafricano Eric Van Rooyen ganó 27 golpes abajo de par, se queda con el cetro. El mejor mexicano fue Sebastián Vázquez, que acabó con 15 golpes abajo de par en el lugar número 38, un éxito el torneo pionero del PGA en México desde hace 17 años. Así que bueno, ahora Los Cabos como nuevo destino del PGA. Y en lo que se refiere a la Fórmula 1, Juan, destacar que Checo Pérez acabó cuarto en el Gran Premio de Brasil, un auténtico carrerón el que termina dando. Hubo emociones desde la vuelta inicial, donde Charles Leclerc, como podemos ver, terminó por impactarse, y después Checo Pérez había alcanzado y había rebasado a Fernando Alonso, pero al final el asturiano le termina ganando por apenas 53 milésimas de segundo. Sin embargo, Checo aumenta su ventaja en relación a Hamilton y ya todo listo para el Gran Premio de Las Vegas, además de que finalizó la semana 9 de la NFL, donde el equipo de cargadores ganó 27-6 a los Jets de Nueva York esta noche, así que se pone 4-4, los dos equipos, 4 ganados, 4 perdidos, Juan.
Muchas gracias, pintor, nos vemos el próximo viernes, mientras tanto dejo un abrazo.
Abrazo, buenas noches.
Y muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, ya lo sabe, procede.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.